Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En un importante avance en el creciente debate del Congreso sobre la ocupación de Estados Unidos en Irak, un demócrata que votó a favor de la guerra presentó un proyecto de ley solicitando el retiro inmediato de los soldados estadounidenses de Irak. El legislador demócrata de Pensilvania, John Murtha, dijo:
"It's time for a change in direction. Our military is suffering. The future of our country is at risk. We cannot continue."
Es hora de cambiar la postura. Nuestros militares están sufriendo. El futuro de nuestro país está en peligro. No podemos seguir como hasta ahora. Es evidente que una continua acción militar en Irak no favorece a los Estados Unidos, a la población iraquí o a la región del Golfo Pérsico.
Murtha es un veterano del ejército con estrechos vínculos con comandantes militares. También es el demócrata de más alto rango del Subcomité de Subsidios de Defensa de la Cámara de Representantes y visitó Irak en varias oportunidades. El proyecto de ley que propuso dice, entre otras cosas: "El despliegue de fuerzas estadounidenses en Irak, dirigido por el Congreso, queda por la presente terminado y las fuerzas involucradas deben ser redistribuidas lo antes posible. Esta es la primera vez que se presenta una resolución ante el Congreso pidiendo la retirada inmediata de Irak." En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo: "El legislador Murtha es un veterano de guerra y político respetado que tiene una trayectoria de apoyo a un Estados Unidos fuerte. Por lo tanto, es desconcertante que apoye las posiciones políticas de Michael Moore y del ala liberal extrema del Partido Demócrata." A pesar de que Murtha se une a una creciente lista de demócratas a favor de la guerra que revirtieron su postura, los líderes demócratas del Congreso tomaron distancia de la postura de Murtha. La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: "Murtha habla por él", mientras que el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, dijo: "No apoyo la retirada inmediata". Mientras tanto, en Irak, distintos atentados con bombas mataron hoy a por lo menos 60 personas. Hoy temprano, dos bombarderos suicidas atacaron una mezquita chiita en el pueblo de Kanakin, cerca de la frontera con Irán. Se informó que al menos 52 personas murieron en el atentado. En Bagdad, dos coches bomba explotaron frente al Hotel Hamra, dejando un saldo de al menos 8 muertos y más de 40 heridos. El Hamra es un hotel frecuentado por periodistas extranjeros. Funcionarios estadounidenses e iraquíes anunciaron una amplia investigación de las condiciones de reclusión en los centros de detención de todo el país. El anuncio surgió tras el hallazgo de más de 170 prisioneros en el sótano de un recinto del Ministerio del Interior el domingo. Funcionarios iraquíes insistieron el jueves que 7 detenidos presentaban signos visibles de tortura, pero el servicio de difusión dirigido por el gobierno estadounidense, Voice of America, dice que al menos un tercio de los detenidos lucían severamente demacrados y muchos tenían cortes, contusiones en la cara, en los brazos y en las piernas. Uno de los hombres fue retirado del recinto en una camilla porque no podía caminar. Los detenidos fueron trasladados a la prisión de Abu Ghraib, administrada por Estados Unidos. Mientras tanto, Corea del Sur anunció hoy que planea retirar de Irak un tercio de sus soldados el año que viene. Con más de 3.000 soldados en el país, Corea del Sur es el tercer país con mayor presencia militar en Irak, después de Estados Unidos y Gran Bretaña. El anuncio aparentemente tomó al gobierno de Bush por sorpresa. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo: "No informaron al gobierno de Estados Unidos de eso". En Sri Lanka, el primer ministro socialista, Manida Rajapakse, ganó las elecciones presidenciales del país con poco más del 50% de los votos. Rajapakse venció a su oponente más cercano por menos de 200.000 votos. Durante la elección, hubo un boicot generalizado en la región de Tamil, al norte del país, donde prácticamente nadie votó. El Washington Post informa que la CIA estableció, junto con agencias de inteligencia locales, centros para combatir el terrorismo en más de 24 países. Los centros de inteligencia contra el terrorismo dirigen operaciones conjuntas basándose en información proporcionada mayoritariamente por la inteligencia estadounidense. La red incluye países que fueron criticados por Estados Unidos por violar los derechos humanos, como Uzbekistán e Indonesia. La revelación surgió mientras crecen las protestas en varios países del mundo contra la posible utilización de sus aeropuertos para transportar detenidos de la CIA. Activistas por la paz en Carolina del Norte realizan una protesta contra una aerolínea privada. Aerocontractors proporciona una flota de aviones charter y pilotos a la CIA para transportar a detenidos a países que practican la tortura en una práctica que el gobierno denomina rendición extraordinaria. Funcionarios del Congreso anunciaron el jueves que el Departamento de Defensa investigará las actividades anteriores a la guerra de uno de los principales arquitectos de la guerra. La Oficina del Inspector General del Pentágono dice que cumplirá con la solicitud del Senado de investigar las actividades de inteligencia del ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Douglas Faith. La investigación se centrará en si Faith le dio pruebas no verificadas a la Casa Blanca para apoyar la invasión en la etapa previa a la guerra. Una nueva acusación provocó que se revelara que el gobierno estadounidense contrató a un delincuente bajo condena para que supervisara $80 millones de dinero de la reconstrucción de Irak. Robert Stein fue acusado esta semana por aceptar incentivos y sobornos mientras trabajaba como funcionario financiero para la autoridad provisoria de la coalición. Los fiscales dicen que Stein recibió al menos $200,000 al mes por su participación en la dirección de los contratos de reconstrucción del empresario estadounidense Philip Bloom. Bloom fue acusado de varios delitos el miércoles. Una demanda presentada ante un tribunal sostiene que Stein utilizó dinero destinado a una biblioteca y a establecimientos policiales iraquíes para comprar autos, propiedades y joyas para él y su esposa. Según el New York Times, Stein fue contratado como controlador de la Autoridad de la Ocupación estadounidense, a pesar de haber cumplido una condena de prisión por fraude a mediados de los 90. Una compañía constructora de Florida también dice que despidió a Stein en 2002, luego de que se descubrió que había falsificado facturas y registros de la planilla de empleados. El New York Times informa que un nuevo estudio del gobierno halló que las Fuerzas Armadas están muy por debajo de las metas de reclutamiento para puestos clave de combate en Irak y Afganistán. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, o GAO, dice que las Fuerzas Armadas no lograron reclutar el 41% de los puestos especiales de combate y no combate. El informe dice que el déficit de soldados fue disimulado al poner demasiados soldados en otros puestos para cumplir con las metas generales de reclutamiento. Derek Stewart, director de personal militar de GAO, comentó: "Los números de reclutamiento agregados son insignificantes. Para que el Congreso y el país entiendan realmente lo que está sucediendo con la fuerza voluntaria y con su capacidad de reclutar y retener a personas altamente calificadas, es preciso disminuir las especialidades de las ocupaciones, y hacerlo es muy revelador". En Capitol Hill, hoy temprano la Cámara de Representantes aprobó por muy poca diferencia de votos una medida presupuestaria que recorta el financiamiento de programas para los pobres, estudiantes universitarios y agricultores. El plan de recorte de $50,000 millones fue aprobado por una diferencia de 2 votos. El Washington Post informa que la medida de la Cámara implicaría un recorte de los cupones de alimentación a alrededor de 220,000 personas. Permitiría que los estados impongan nuevos costos a los beneficiarios de Medicaid, quitarle el dinero a los prestamistas de estudiantes, recortar la ayuda a los programas de implementación de apoyo estatal a los niños y reducir subsidios a los agricultores. Mientras tanto, el Senado aprobó un proyecto de ley de impuestos de $60,000 millones que incluye una sanción de $4,000 millones de impuestos a las compañías petroleras. La sanción ha suscitado la amenaza de veto de la Casa Blanca. Los senadores demócratas no incluyeron una enmienda que hubiera establecido un impuesto del 50% a algunas ganancias petroleras si las mismas no son reinvertidas en aumentar los suministros de energía del país. El jueves, los republicanos discrepantes se unieron a sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes para vencer una importante medida de gasto de salud y educación. Los demócratas habían criticado el proyecto porque elimina más de 20 programas existentes y evita la introducción de otros 8. Las medidas incluían un recorte de $900 millones de financiamiento federal al control de enfermedades y de $8,000 millones para prepararse para una posible pandemia de fiebre. Y en Corea del Sur, miles de personas manifestaron hoy fuera de la cumbre de APEC en la ciudad de Busan. La policía utilizó cañones de agua y barricadas para reprimir a los manifestantes que cantaban en contra de Bush, que se encuentra en la cumbre con otros 20 líderes de Asia y el Pacífico. Los manifestantes quemaron una imagen de Bush junto a un eslogan: "No a APEC, no a Bush". La policía reunió una fuerza de seguridad de 46.000 oficiales para una protesta en la que se esperaba que asistieran 30.000 personas. Las manifestaciones se desarrollaron durante la semana previa a la cumbre. A principios de esta semana, dos agricultores coreanos se suicidaron en protesta a los planes de Corea del Sur de levantar las barreras comerciales a los productos extranjeros. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.